Bueno, 11:38. Yo creo que cuando acá nuestra amiga Karina habla de la Biblioteca Nacional, toda persona que quiera saber o que quiera conocer o que quiera saber sobre legislación, sobre los pueblos, las etnias, creencias, lo mejor que puede hacer es habitar una biblioteca y ahí poner, con la asistencia de la gente que trabaja en las bibliotecas, y vas a conocer y vas a saber. A veces no es tanto lo que viene de los medios lo que es la verdad, porque tenemos montada esta idea de que hay mucha gente que tiene intereses particulares y como tales uno debe escuchar las radios, los canales de televisión y todo, sabiendo que esas empresas tienen intereses particulares. Y desde cuando uno, sin necesidad de que sean mejores o peores, logra dilucidar que el discurso del otro puede estar intervenido por un interés, va a buscar por sí mismo lo que le parece que pueda llevar su pensamiento hacia la verdad. Y en general, ese pensamiento, cuando alcanza la verdad o la cercanía a la verdad, trata de ver qué es lo que está interlineado o no. Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Esto a mí me deviene de los estudios históricos, el de siempre pensar que hay una intencionalidad particular, sí, en lo que uno escucha.
Vos sabés que en la obra de teatro que vamos a hacer con Gustavo Delfino, toda la obra empezamos no revelando qué va a pasar cuando el lago esté quieto, porque primero el público tiene que entregarnos algo que nosotros ya vamos juntando y vamos deshaciendo. Y a lo largo de la obra vamos jugando mucho con eso y al final recién les contamos qué es lo que pasa, por qué estamos cuando el lago está quieto, y que todo eso que juntamos y deshacemos así, soplando, es el prejuicio.
Claro. Bueno, sí. Yo recién hablábamos del silencio. No hay nada que desconcierte más a la gente cuando en el medio de todo el griterío alguno se queda en silencio. ¿Viste? Porque dicen, ¿este boludo qué le pasa? ¿Te entienden? Bueno, claro, escúchame. Me decías que ese instrumento que tenés ahí es un instrumento...
Esto se llama...
Es como una llavecita para abrir una lata de sardinas, más o menos, para que te des cuenta. O sea, uno la mira y dice, che, no puede pensar que es un instrumento. Pero, no. ¿Cómo se llama?
Esto se llama trompe. Trompe. El trompe viene de los blancos cuando empiezan a venir y empiezan a traer este instrumento que viene de Europa y en su nombre castellano se conoce como arpa de boca. Entonces, es un arpa de boca que el mapuche lo usó para romancear. No sé por qué en todo el mundo este instrumento tiene connotaciones, tiene algo que estimula el amor, todas las culturas, ¿eh? Esto se toca apoyándolo en los dientes y sirve para cantar cantos de amor. Por ejemplo, este.
Ya kawem helelelo, mia ye kawem, mia ye kapwe, gemapu meu helelelo, ya kawem helelelo, genruka meu helelelo, ya kawem helelelo. Ya ya kawem helelelo, mia ye kawem, mia ye kapwe, gen mapu meu helelelo. Ya ya kawem helelelo, gen ruka meu helelelo.
Es una cosa maravillosa.
Es un canto de amor para el tigre, para el Nahuel. El Nahuel, que es un nombre de persona, y es el espíritu del tigre que tienen las personas también, ¿no? La fuerza. Y este es un canto de amor también.
Es una maravilla. Me quedaría hablando. Acá hay alguien que dice algo. Espera. Los títulos de propiedad los pusieron los supuestos civilizados. esos que vinieron desde Europa, hoy muchos están orgullosos de aquellos ancestros que iniciaron la barbarie hace más de 500 años, poniéndole título de propiedad a los que se apropiaron por la fuerza. Resumiendo, el título de propiedad es producto de la muerte, las violaciones y el saqueo. El título de propiedad empieza cuando a la tierra se le da valor comercial, ¿no? Esto empieza con el capitalismo incipiente y cuando se empieza a alambrar y se da cuenta de que... yo siempre digo, todo es un proceso del capitalismo, porque la misma... La misma industria que esclavizaba se da cuenta que la esclavización no era productiva, porque el hombre, si se recibía un sueldo, era más productivo y entonces era necesario que tuviera una ganancia. Ahí se empieza a alambrar la tierra y se le da un valor, la famosa fisiocracia, se le empieza a dar un valor a la tierra económico porque produce, y ahí se le da un valor al trabajo porque es para la producción. O sea, esto que te venden de que, bueno, el esclavismo se terminó, en realidad tiene que ver con el mundo comercial. Claro. O sea, sí, claro. Era como más, era más productivo que fueran libres que esclavos. Pero bueno, sí. Depende cómo te cuenten la historia. Por eso digo, Eric Hobsbawm, que es un británico que ya ha fallecido, que tiene cuatro libros maravillosos para los que no saben nada de historia. Él recorre todo desde la Edad Media en adelante, desde el surgimiento del capitalismo, y la verdad lo hace maravillosamente bien, porque estas cosas te las cuenta en esos libros. Uno se llama La Era del Capital, la hora del otro La Era del Imperialismo, el otro La Era, y así va recorriendo todo, y el último es Siglo XX, que es maravilloso.
Claro, bueno, fíjate, sí, que las monedas que venían de Chile no se usaban para comercializar. El mapuche lo usó para hacerle las joyas a sus mujeres.
Claro.
Me contaba hace poco un lonco de Junín, Oscar Farías, que le contaba a su bisabuelo que en la época de que andaban cuatrereando, que no tenían nada, habían encontrado un baúl lleno de plata, y no entendían nada, así que la plata la tiraron y se quedaron con el cajón, con el baúl.
Claro. Bueno, esta subestimación, ¿no?, de Colón entregándole las piedritas de colores.
Claro, no sabían para qué.
Claro, ellos, el valor de la... cuando dicen, es vago, la etapa productiva de los pueblos originarios eran 6 meses. En 6 meses ellos recolectaban y cazaban y preparaban todos los productos que les iban a permitir la subsistencia durante los 6 meses de invierno, que no podían salir al territorio porque el territorio era hostil. Entonces tenían todo preparado. No era vagancia, era la administración de sus tiempos, era la administración de su trabajo. Para el pueblo originario, levantar una mano y comer un fruto era fácil. No era vago, lo tenía al alcance de la mano. Entonces, eso es esa subestimación que se ha hecho a lo largo del tiempo de todo esto, y que la gente lo deglute y no lo analiza, no. Eso es lo lastimoso. Porque en verdad, que es lo que yo digo, ¿no? Ya estamos a tiempo, somos inteligentes como para analizarlo en profundidad.
Claro, ¿no? Y por ejemplo, mi abuela, cuando la iban a ver, pasaban los turistas, veían la bandera mapuche y pasaban a sacarse foto con la Zoila. Le decían, ay, Zoila, qué pobre que es, cuánta pobreza. Y ella decía, tengo lo que necesito, mi ranchito, mis gallinas, no tengo reloj. Claro, no necesitaba reloj.
No.
Y no tengo apuro.
Claro, otra subestimación, la debilidad de los pueblos originarios, que no podían trabajar en las minas de Potosí, porque eran débiles, por eso empiezan a traer a los esclavos negros para trabajar en las minas, porque en verdad era un trabajo que ellos no estaban criados para eso, no era, ¿me entendés? Lo mismo cuando le cambian la dieta, mueren por el cambio de dieta. Hay una serie de cuestiones, hay libros maravillosos para leer, más allá de lo que es la conquista y el arco, la flecha.
Sí, ni hablar de los Selnam, lo que hicieron con los Selnam, envenenarlos.
Bueno,
y eso más acá,
Bueno, el 1920. Mismo Thomas Bridge, cuando uno va al sur, se entera que cuando llega lo primero que hace es ponerle ropa a indios que andaban desnudos por el territorio.
Sí.
Les pusieron la ropa y le dejaron la ropa puesta durante semanas, meses. Llovía, le llovía encima. Murieron de un montón de pestes que... Bueno, sí, producto de que los vistieron.
La ropa estaba infectada.
Sí.
También.
Sí.
Las ballenas, les dejaban las ballenas muertas, envenenadas, cosa de que vayan a comer esas ballenas. Y bueno, pasó muchísimo.
Mucho pasó, mucho, mucha subestimación y mucha bajua. Pero lo que pasa que yo digo es eso. Vayan y investiguen por cuenta propia, vayan, lean, busquen, hay mucho.
Pregunten,
hay mucho. Vayan a los lugares, pregunten.
Exactamente. Y cuando se crucen, anden en la ciudad, miren las caras. van a encontrar, en el tren nomás se habla en quichua y en guaraní, en un tren, en un sud, uno escucha lenguas originarias.
Hermosa mía, vos querés cerrar con un tema.
Cerramos con este tema.
Pero antes de que cierres con el tema, quiero saber cuáles son tus actividades futuras.
Perfecto, gracias. Este viernes que viene, 18 a las 19 horas, en el primer piso de la Biblioteca Nacional, voy a estar presentando. Ahí va a haber actuación, canto, de todo un poco. Se van a emocionar, van a pasar por todos los estados con la presentación de este libro, formato teatro. Dice, qué mejor que salir de los formalismos, no tengo ni un famoso que vaya a hablar lindo de mí, vamos a hacer algo distinto, cuando el lago esté quieto, formato teatro. Vayan a ver. Y después, bueno, vamos a empezar a subir de a poquito el videoclip de este tema que vamos a escuchar ahora, que es producido por también por Vladimir Segarra, este tema es mío, es él. El tema se llama Tufachi Magum, que es Hoy Llueve. Es un tema de hoy está lloviendo, necesito fuerza para mi corazón porque el día está gris. Voy a hacer mi ceremonia del fuego, encontrarme con mis hermanas, mis hermanos y a pedir por ellos y por mí. Me voy elevando, Padre Sol, amiga Luna, necesito esa fuerza. Voy a pedir en este fuego por nuestros hijos, para tener la fuerza todos juntos, porque hoy está lloviendo mucho.
Gracias, mi amor. Muchísimas gracias por estar en el programa. Un beso y un abrazo para todos los integrantes de tu pueblo y ojalá nos podamos encontrar en esta misma mesa o en otro lugar en algún tiempo y decir, bueno,
ya está, y que no esté la flechita en el cultrún dibujada. Chaltumay, Capeucalián, muchas gracias y hasta siempre.
Hasta siempre.
Pachan tu mago.